Para mí es una maravilla porque Alina está siempre presente. Es mucho lo que se mueve a raíz de Alina, gente que me contacta, entrevistas, películas, libros, de todo, viajes al exterior. Y un espacio, el espacio Alina, que se está construyendo. Yo vivo en el campo, a 5 kilómetros de Yardino. Uh-huh. Apenas me vinieron a contar, a comunicar que se había muerto Alina, yo automáticamente doné un espacio de mi territorio al movimiento kurdo. Estuvimos como un tiempo con este proyecto, pero bueno, justo Turquía estaba invadiendo otra vez y no podían. Entonces después se lo cedí a el colectivo que estaba armando mi hija con otras compañeras de Latinoamérica, entre ellas la hija de Berta Cáceres en el del Copín.
Y gente hondureña asesinada también por defensa de su territorio.
Claro, uh-huh. Sí. Y otras amigas, una en Uruguay, Emilia, bueno, etcétera. Estaban haciendo un trabajo colectivo. Y en un momento nos encontramos en Rosario y me dijeron, no podemos abarcar otro proyecto más. Ellas trabajaban en Haití, en otros lugares. Entonces dije yo, bueno, ¿cómo hago? Y para mí la herramienta de la libertad es la educación popular. Entonces me fui al encuentro en Córdoba para encontrarme con Claudia Corol, que es la coordinadora de los talleres de formación de educadores populares. Y bueno, acordamos esto, propusimos en el encuentro este en Córdoba y la gente adhirió. Eso fue en el 2019, fines del 2019. Después vino la pandemia, todo, pero digamos, en marzo del 2020, justo al borde, porque casi
claro,
que no se
fue
podía
marzo 2020,
nada.
Exacto. Uh-huh.
Fue el primer encuentro, habían venido en enero, creo, y en marzo fue el último antes de la pandemia. Que siempre en marzo se hace como una celebración de la memoria de Alina y van distintas personas, de todos lados, ¿no?
¿Y cómo
bueno, me fui por las ramas.
No, pero está bien, pero yo lo que deduzco de tu respuesta es que vos tomás, más allá que eras plenamente consciente de por qué Alina elige o va eligiendo sus lugares en los que va recorriendo el mundo, pero vos tomás también las banderas que va dejando su presencia, sí. Eso entendí también, ¿no?
Sí, en realidad es como yo tomo como el legado de Alina en el sentido de lo que yo puedo para continuar en algo, uh-huh. su siembra, digamos, porque no su acción que era imparable, uh-huh. sí. Pero es como voy llevando esta memoria. Uh-huh. Y me parece muy valioso porque yo, o sea, es terrible la banalización de la vida, porque yo creo que la gente, mucha gente, es como mayoritariamente las personas están en una cultura de banal, de la materia, de la apariencia, no sé.
¿Cómo?
No de los valores.
No, está claro eso. Uh-huh. Alina, antes de decidir y de llegar finalmente a territorio kurdo, pasa por otros lugares del mundo, ¿verdad? Esto me gustaría que nos cuentes vos, cómo hace ella para cuál es el camino que sigue Alina en esta idea de solidarizarse con aquellos pueblos en lucha o con situaciones dramáticas del mundo.
Bueno, primero te cuento que ella tenía 32.
Ah, 32.
No había, ese año cumpliría 32, tenía 31, cuando fue el accidente. Alina fue a estudiar a Cuba. Ella estudiaba antropología en Córdoba, pero era una persona, todo lo que la conocen, no es que yo porque soy la madre, sino te lo dice cualquiera. Una energía desbordante, terrible, siempre haciendo un montón de cosas. Y si bien estudiaba antropología en Córdoba, es como que le quedaba un excedente de energía que no encontraba dónde. Y justo siempre es una historia, una anécdota, que un profesor de antropología, ¿por qué?, le ofreció una beca para ir a estudiar medicina a Cuba en 15 días. Entonces ella vino y me dijo, ma, ¿qué hago? Y yo le digo, bueno, mirá, andá, porque eso te va a servir para canalizar toda esta energía. Yo nunca pensando en que le iba a gustar la medicina, pero llevo un año de medicina en Cuba y es también una como un antecedente de lo social, así que te va a servir un montón. Y después ella me dijo, ay, ma, yo siempre quería estudiar medicina, pero pensé que no iba a poder. Cosa que es absurda si uno conoció a Lina, porque era súper inteligente, súper. Una memoria terrible, que bueno, eso hacía su inteligencia, ¿no?
¿Y ahí en Cuba qué pasó?
Y en Cuba, bueno, en Cuba estuvo estudiando, súper participativa. En un momento yo fui con estuve con ella un mes en Camagüey. Y querían que me quede porque en el instituto de... en la casa de amistad con los pueblos, creo que se llama ICAP. Ella siempre organizaba los eventos, la memoria de la dictadura o el Día de la Mujer. Siempre estaba en esa... una cosa muy vital, ¿no? Y entonces, como yo era la mamá, es como que querían que me quede. Y... bueno, así estuvo con mucha participación política hasta que en un momento decidió irse a Cancún y yo decía, Alina no va a aguantar nada. Según ella, iba a juntar plata para pagarle un pasaje a no sé quién. Nada, duró 2 días porque la explotación y todo eso y terminó en San Cristóbal. Y terminó con una ONG de Barcelona que iba una vez por año a hacer, bueno, en ese momento iban en una marcha desde San Cristóbal, en una camioneta del subcomandante.
Claro, hablamos de México, San Cristóbal de las Casas.
De las Casas.
Una del movimiento zapatista.
Sí, del movimiento zapatista. Terminó con esta ONG de Barcelona yendo en una marcha desde San Cristóbal de las Casas, México, hasta Panamá. Porque estaban manifestando con esta marcha un problema a nivel visual de un grupo campesino en Panamá, no me acuerdo. Y ella ahí en la mesa de conferencia de prensa en todos los lugares donde iban parando, ¿viste? Ya al toque. Y entonces me dijo, ma, no sé si voy a poder volver a estudiar, como que estaba muy en esa cosa activa. Y cuando llegó, bueno, como que lo intentó y dijo no. Me voy a tomar un año sabático, no puedo, y se fue a Barcelona. Yo creo que este movimiento, esta ONG, era como, bueno, lo que hacemos en verano, en las vacaciones. Y ella se desilusionó y estuvo así como un poquito en Barcelona y se fue a Hamburgo, Alemania.
Claro, estuvo en Alemania, exactamente.
Y en Alemania, bueno, después supe yo, hasta durmió en la calle. Me encontré con gente porque estuve en Berlín en la conferencia de mujeres y estuve con la gente con la que ella estuvo, gente que tenía relación con Kurdistán, porque ahí hay muchos kurdos en claro, Alemania.
Claro.
Y bueno, y en un momento ella dijo, no sé si te la estoy haciendo larga, vos no, cortame.
No, quiero hasta llegar finalmente a...
Claro.
Alina en el territorio kurdo, saber cómo fue ese proceso.
Claro,
no fue una cosa que nació un día para otro. Digamos, hay un proceso.
No, no, hay un proceso. Claro, bueno, claro. Ella decía, yo quiero hacer lo que decía el Che, estar donde haga falta. Para ella el mundo era su casa, no un espacio chiquitito. Bueno, ahí iba a ir a... Ella me decía que iba a ir a lo de la Madre Teresa. Después me enteré que no, que iba a haber un grupo en... Y no la dejaron ir. No la dejaron subir al avión. Entonces de ahí movilizó todo el viaje a Rojava. Que ahí me contaron... Justo estuve en Bruselas con alguien del HDP, que es un movimiento político en Turquía, de los kurdos. Y él me contaba cómo había sido en realidad, porque hay cosas que yo voy descubriendo. Que ella quería ir a Rojava, a toda costa quería ir a Rojava. Entonces le dijeron que sí. Pero cuando llegó el momento, bueno, primero chequearon a ver si correspondía que vaya, si la aceptaban o no. Cuando llegó el momento dijeron, bueno, tenés que sacarte el pasaje. Dice, ah, no, pero yo no tengo plata. Entonces dice, ah, bueno, ¿y cómo vas a ir? Dice, pero esto no es un movimiento de izquierda. Yo voy a trabajar por este movimiento. ¿Cómo no me van a pagar el pasaje? Entonces contactaron a una persona, un empresario kurdo, que le pagó el pasaje. Y ahí ella estuvo un mes y se quería quedar. Y en el movimiento le dijeron que no, que vaya, que necesitaban que termine de estudiar medicina para servir más a la causa.
Ah, bien. Ahí comienza la etapa de...
Y ahí ella trabajó un montón. Eso fue en el 2011, porque en algún lugar leí que entró en el 2015. No. Ella empezó a trabajar con el movimiento en el 2011.
Bien. Cuando mencionás Rojava, es la ciudad, digamos, el corazón del territorio kurdo.
Rojava es la zona liberada de Siria, kurda.
La zona kurda en Siria, digamos, el territorio...
Es el noreste del país.
Claro.
No una ciudad, muchas.
El territorio kurdo que, digamos, está actualmente en lo que es Siria, también una parte en que es Turquía, Irak e Irán, ¿verdad?
Sí, pero Rojava es solo Siria.
Claro. Claro.
Es la parte liberada de Siria, que es una confederación de estados democráticos.
Claro, exactamente. Que fue, bueno, uno de los puntos más cruentos durante la guerra contra el Estado Islámico, contra el ISIS,
claro. Digamos. Bueno, ¿no? Digamos todos son cruentos, sí. Todos los kurdos, que eso sí es Turquía, Irán y Siria.
Claro.
Rojava se llama solo la parte...
Siria.
Que está en Siria.
Bien, a donde sufren habitualmente.
Porque
también
después
ataques
está,
en Siria,
claro, en Irak está el Peshmerga, que son los kurdos liberados, o sea, hay distintos nombres. Sí, son los que más. No, los que más no, porque en Irak también ataca a Turquía.
Sí.
Turquía ataca a todo.
Sí, a todo.
Considera básicamente Turquía a los movimientos kurdos como grupos terroristas. Ese es
claro.
El argumento, por lo
sin
menos,
embargo, la ONU
es su mirada, sí.
Claro, es el argumento público que utiliza Turquía, obviamente para entiendo que para Naciones Unidas no, por ejemplo.
No está declarado como,
exacto,
pero apoya a Turquía.
Bueno,
totalmente.
Cuestiones.
Esas contradicciones. Sí.
Y la sumo también a Gaby, porque es militante también de movimientos feministas, además de conocer distintas particularidades del mundo. Hay una fuerte presencia feminista en el Kurdistán, digamos, el rol
totalmente,
de las mujeres es
muy
fuerte.
Totalmente, el movimiento, bueno, porque la situación de las mujeres era de mucho sojuzgamiento en esas zonas. Entonces, bueno, el patriarcado domina el mundo y ahí estaba muy instalado. Entonces el movimiento de mujeres es muy fuerte y bueno, acá llegan las resonancias, ¿no?, de eso, de ese movimiento kurdo, por ejemplo, los encuentros plurinacionales de mujeres, ¿no?
Claro.
Y es ahí donde nosotras, bueno, vamos notando la presencia, bueno, bastante difusión ha hecho Pañuelos en Rebeldía, que milita Claudia Corol, como para que este movimiento kurdo estuviera presente en todos los encuentros, ¿sí? Bueno, esa es un poco la llegada nuestra a este movimiento, y cuando sucede lo de Alina, bueno, ahí empezamos a comprender un poco más toda esta situación y a comprometernos, ¿no?, con esto.
Es que yo me enteré lo de Alina en esta descripción que yo hacía en la introducción a través tuyo, Gaby, porque por esas cosas estábamos en contacto. La política internacional nos une siempre, junto con Vivi Muñoz, por ejemplo, que también intercambiamos información y datos. Y ahí vos empezás a contar, a recrear un poco la historia de Alina, San Martín de los Andes y esos vínculos, ¿no? Alina eligió también la pregunta sería al revés. ¿Pudiste, Patricia, determinar por qué Alina elige quedarse allí como voluntaria?
Claro, esa fue la gran pregunta. Y yo decía, Alina, ¿por qué ahí si en el Chaco hace falta? Y ella siempre me decía, mamá, yo no lo elegí, esto me eligió a mí. Ella fue a ese espacio y aparte porque me decía, es mucho, en este colectivo que ella quería armar en Latinoamérica, y en realidad el último año que se fue, ella trabajó en el enlace entre Kurdistán y Latinoamérica, los movimientos populares en Latinoamérica. Y ella dijo, lo que pasa es que es mucho más fácil, porque ya está el espíritu comunitario, que acá no hay, y acá es tan difícil, allá ya estaba. Y cuando uno va allá se da cuenta que es totalmente diferente. Es como, es familia. Yo voy a Berlín, que ni siquiera es Rojava, y el movimiento, no sé, es, entras en la familia. Mm. Y es muy diferente.
A medida que nos fuimos enterando de la noticia de la muerte de Alina, las repercusiones internacionales fueron fenomenales, de todos los movimientos en diferentes lugares. Yo me puse varios días a buscar reacciones y respuestas, y no solamente era la muerte de una integrante del movimiento o de una presencia internacional ahí en la región kurda, sino era Alina, digamos. Alina tenía una fuerza, una imagen y una figura propia en toda esa historia.
Bueno, Alina tenía 31 años y cuando yo llegué a Rojava para enterrarla, no podía creer todo lo que había hecho. Alina fue una de los dos fundadores de la primera escuela de medicina y enfermería en Rojava. Armó varios hospitales. Hay uno que es el que se salvó de los bombardeos de Turquía, que quedó como al frente, que tiene la cara de ella, es el hospital que armó ella. Y bueno, las historias de Alina son innumerables, increíbles. Todo el mundo, toda la gente me escribe, alumnas de ella en la universidad. El trabajo, porque ella era imparable. Entonces lo que hizo es como si hubiera vivido 50 años de actividad.
Exacto.
Increíble.
Eso mismo.
Por ejemplo, ella cuenta una sola, te cuento. Estaba en su casa en Camislo, que no paraba nunca, pero en algún momento dormía en Camislo, oficialmente era su casa, y ahí cerca estaba un hospital militar. Y no se sentía bien y la llamaban a comer y ella no quería comer, estaba en su cuarto. Entonces dice, no, tenés que ir a ver a un viejito que estaba internado en el hospital. Así, con fiebre, todo, se vistió y salió. Y bueno, entonces todos se reían porque querían que vaya a comer con ellos. Si era para...
La manera de sacarla.
Imparable, digamos, imparable. Uh-huh. Venía a mi casa por unos días a verme. Dice, ay, no estoy haciendo nada. Estaba traduciendo un libro de Ocalan, que es el líder del movimiento.
Sí.
No, tengo que seguir. Y seguía traduciendo.
Imparable, Alina.
Sí, imparable. Y muy amorosa, esa es otra característica.
De hecho, el momento del accidente, ¿ella iba en una ambulancia? ¿Iba a asistir?
No, ella iba a una reunión porque ella conseguía aparatos y aparatología para los hospitales que estaba armando en Europa y qué sé yo. Iba a una reunión y fue un choque frontal, murió instantáneamente. Y es algo bastante común porque manejan bastante rápido y bueno.
Y además en una tensión permanente, ¿no?
En una tensión permanente, sí, sí.
Totalmente.